Bueno, Pau, vamos a hablar un poquito de política. ¿Qué le parece? Estamos cerrando un año complicado desde la gestión del país, justamente, ¿no?
¿Usted algo, dice?
Y algo inédito, y con poca plata y con pocos recursos, y que vuelve y que no se va, y que esto y que otro. Bueno, obviamente, y además con un gobierno nuevo, Paola, ¿no?
Claro.
Porque recordemos que el gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre del año pasado, tuvo un par de meses de precalentamiento y de repente, ¡pum!,
pandemia.
La pandemia. Uh-huh. Bueno, y para analizar todas estas cuestiones estamos en comunicación con Raúl Timerman. Él es analista político. Él suele hablar en los días de semana por la noche con Gustavo Silvestre, Ceci Cohen, en un segmento que le han llamado Pica Pica, donde, bueno, Raúl tira, además de sus análisis, tiene muy buena información. Y es por eso que vamos a hablar con él. ¿Cómo le va, Raúl? Cristian y Paula lo saludan desde Mendoza.
¿Cómo están?
¿Qué tal, Cristian, Paola? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
En Mendoza, aparentemente, un día hermoso, por lo que acabo de escuchar.
Sí, se viene un poquito de calor, 35 grados tenemos esta tarde, terrible. Pero bueno, pero sin humedad,
pero sin
que
humedad,
importante.
Total.
Bueno, Raúl, cuéntenos cómo está viendo el año del gobierno del Frente de Todos.
Bueno, es un año complicado, digamos. Si uno mira... Miremos el final, cómo termina el año.
Sí.
El año termina con una pandemia mundial de coronavirus que en la República Argentina deja un saldo de más de 40.000 muertos, más de 1.5 millones de contagiados. Si consideramos solo la primera ola, porque tengamos en cuenta que el continente, el hemisferio norte, está en su segunda ola, si tenemos en cuenta solo la primera ola, y dejamos de lado, digamos, países mínimos como San Marino, Argentina está en el cuarto lugar en muertos por millón de habitantes. Uh-huh. O sea que no nos fue bien con el tema de la pandemia. Es verdad que hemos preparado el sistema de salud de tal manera que no faltaron ni respiradores ni unidades de terapia intensiva, pero azotó fuerte básicamente por conducta social, digamos. Por otro lado, terminamos con 44% de pobreza y 10% de indigencia. Según datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, pero también dicen que si no hubiera estado presente el Estado, a través del IFE, de la ayuda a las empresas para pagar los sueldos, de la tarjeta alimentaria, digamos, de las diferentes maneras que se hizo presente el Estado a lo largo del año, la pobreza hubiera sido de 9 puntos mayor y la indigencia de 18 puntos mayor. O sea que fue un año terrible para la República Argentina. Por supuesto, así como Alberto Fernández, 6 meses antes de ser elegido presidente, no tenía idea de la posibilidad de que él iba a ser candidato a presidente, el día que asume la presidencia no tiene la menor idea respecto a la posibilidad de que se viera una pandemia mundial. Es decir, que se va a ver azotado por esa situación que sigue golpeando cada vez más fuerte. Hoy a la mañana se hablaba seriamente de la posibilidad de cerrar las fronteras, porque la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires está recrudeciendo el nivel de contagios, con un nivel de mortalidad respecto a los contagios detectados importante, porque estamos en el orden del 4.5% más o menos entre la ciudad y el AMBA, 4.5%. Pensemos que las gripes producen entre 0,3 y 0,4%, o sea, estos 10 veces mayor que la gripe.
Sí. Raúl, y teniendo en cuenta este panorama que, bueno, a esto le sumo en tu análisis, si me permitís, el macrismo, ¿no? Que dejó un país realmente con problemas graves, bueno, pero graves estructurales.
El país no tiene crédito, no puede financiar nada.
Tal cual.
El país no tiene capacidad de crédito, acaba... Se arregló en su momento con los bonistas privados, ahora hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, pero Opens acaban de anunciar un programa de viviendas, alrededor de 250.000 viviendas en 3 años, todo, pero ese programa de viviendas tiene financiamiento en pesos.
Sí, sí, sí.
Pero si vos querés financiar una gran obra pública que necesitas dólares por los equipamientos, por la ingeniería, etcétera, no tenés manera de hacerlo. Y el país ahora tiene dos cosas para encarar el año que viene. Una es generar puestos de trabajo, porque no podemos seguir más con los planes sociales. Si seguimos con los planes sociales, vamos a seguir manteniendo a la gente en la pobreza. Nadie salió de pobre con un plan social. Para la posibilidad de salir de la pobreza es trabajando, digamos, con un salario en blanco que te permita vivir, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, al no tener capacidad de financiamiento externo, va a tener que buscar dólares a través de las exportaciones. O sea que va a haber que convertir la Cancillería en una gran agencia de ventas con los, las embajadas como sucursales de la República Argentina para vender productos argentinos en el exterior. Lo que está haciendo Daniel Scioli en Brasil, que creo que incrementó las exportaciones de vino también.
Sí, sí, tal cual.
Incrementó las exportaciones de coches. Bueno, va a haber que encarar ese trabajo. La tarea es titánica, digamos. Lo lindo sería generar una gesta epopélica donde el presidente se pone al frente, debería hacer algún recambio de gabinete, hay alguna gente un poco desgastada por la gestión de este año, e iniciar una reconstrucción del país tratando de sumar todas las voluntades que quieran alinearse con eso. La vicepresidenta estuvo muy clara el viernes en La Plata. Primero fue un escenario interesante porque estuvo todo el frente de todos arriba del escenario. Desde Sergio Massa hasta Máximo Kirchner, todos estuvieron. Y segundo punto, ella, digamos, dejó dos mensajes. Uno, que es el que más repercusión tuvo, de decir, bueno, el que no quiera trabajar, el que tenga miedo, el que no se atreva a firmar, el que no quiera meterlo a palo. Pies en el barro, que se vaya, que se busque otro trabajo.
Raúl, eso te quería consultar, porque ayer el presidente Alberto Fernández, en la inauguración de las capitales alternas, envió otro mensaje, como mucho más conciliador, agradeciendo justamente a los ministros, a los 24 gobernadores, agradeciéndole básicamente, bueno, a su cartera de haberse puesto la pandemia al hombro y haber resuelto los problemas. Digo, en esta lectura que después muchos medios de comunicación lo que hacen es, bueno, contraponer discursivamente, ¿pensás que es, digo, se ponen de acuerdo para enviar estos tipos de mensajes? ¿Hay un acuerdo de hacer policía malo, no, policía melo?
No hay ningún acuerdo. Cada uno dice lo que piensa.
Bien.
Es un pica-pica entre Cristina y Alberto.
¿Vos decís, digamos, que existe esa tensión entonces?
No, sin lugar a dudas, son dos personalidades, pero totalmente diferentes. Totalmente. Alberto es un hombre dialoguista, resolver conflictos, no es conflictivo, no es confrontativo. Las veces que intentó ser confrontativo le salió mal, porque no está en él. Cuando le dijo miserable a los empresarios, o cuando quiso hacerlo de Vicentín, así de golpe, qué sé yo, sin una preparación, siempre le sale mal esa actitud, porque no es su carácter, no es su forma de ser. Cristina sabe hacer esas cosas, Alberto no sabe. Bien. Sí, por supuesto que hay tensiones, es un frente que está gobernando. Una cosa es hacer campaña electoral, digamos, sumar voluntades para tratar de ganar las elecciones y asumir el poder, y otra cosa es gobernar. Cristina dijo dos o tres cosas que son interesantes. Una dijo, no piensen que ganamos solamente porque nos unimos. Ganamos porque hubo una política anterior a la de Macri que la gente comparativamente eligió esa política, digamos. Es decir, está bien, un día no nos votaron a nosotros, fuimos un balotaje y por 2,4, 2,6 perdió el peronismo. Pero después, al gobernar Macri durante 4 años y la gente poder hacer la comparación, el peronismo que formó ese frente, con el kirchnerismo y con el macrismo, etcétera, vuelve al poder en la general, uh-huh. no llega al balotaje.
Claro.
Gana por 8 puntos en la general, 48-40. Es verdad, el gobierno se deterioró durante el año. Hoy la aprobación de gestión está cerca del 40%, 8 puntos menos que los votos que sacó.
Uh-huh.
Pero bueno, fue un año muy especial.
Raúl,
ahora, sí.
Vos hablaste de relanzar el gobierno, la necesidad de relanzarlo a partir del año que viene. ¿Qué sería relanzar el gobierno? ¿Esta epopeya que decís con Alberto Fernández?
Relanzar es una convocatoria a todos los sectores políticos, la formación del Consejo Económico y Social, convocar a todos los gobernadores, a todas las organizaciones de la sociedad civil y hacer un relanzamiento, es decir, presentar un plan de las cosas que se van a hacer durante el año, explicando qué se va a construir, cuántos puestos de trabajo se van a generar, digamos, en qué condiciones vamos a terminar el año, cuál es el plan, qué haciendo, diciendo qué cosas no hemos hecho bien el uh-huh. año que pasó y pensamos corregirlas para este año, decidir si necesita cambiar algún secretario de Estado, uh-huh. algún ministro y hacer la presentación de este cambio. Fíjate que María Eugenia Bielsa estuvo 10 meses y no presentó ningún plan de vivienda. Ferraresi estuvo un mes y medio, y presentó un plan para construir 250.000 viviendas. Entonces, hay una diferencia de actitud. Los hombres hacen la diferencia.
Raúl, ¿vos coincidís con quienes creen que le hace falta al gobierno nacional más comunicadores, que no sea solo el presidente de la nación? Se habla mucho de Aníbal Fernández, se habla mucho de Leandro Santoro. ¿Algún perfil de ese tipo que pueda dar batalla discursiva contra los medios macristas?
Bueno, hay dos cosas. Una es la batalla discursiva y la otra es la comunicación oficial de gobierno. Yo creo que el gobierno debería profesionalizar la comunicación oficial, la publicidad, estudiar muy bien el sistema de pautas, en función de medios y en función de periodistas. Uh-huh. Punto uno. Encararlo profesionalmente. Uh-huh. Segundo punto son aquellas espadas mediáticas que van a dar pelea. Indudablemente Aníbal tiene una experiencia increíble en ese sentido, lo hace muy bien. Y creo que Leandro Santoro es la persona que mejor explica, digamos, el conflicto ideológico entre el oficialismo y la oposición. Ante cada hecho es el que mejor lo explica. Leandro Santoro es la única persona que recibió... A mí me llamó la atención y pensé que cuando el día jueves Cristina saca esos elogios respecto a la intervención de Leandro Santoro en un programa de televisión donde explica la doble vara que utiliza algunos sectores del periodismo para medir las palabras de Cristina o las palabras de Lilita Carrió respecto a la Corte Suprema,
uh-huh, uh-huh.
y Cristina hace un elogio en un hilo del tweet respecto a eso, ella nunca elogió de esa manera a ningún funcionario del Poder Ejecutivo, y ni siquiera al presidente. Y yo dije, esto va a continuar mañana cuando hable en La Plata, y efectivamente continuó, porque uh-huh. hizo un contrapunto. Le hizo una fuerte crítica, sin hacer nombres, a algunos sectores del oficialismo. Pero el año... déjame agregarte una sola cosa que me parece muy importante.
Sí, sí.
Nosotros con Sheila Wilker estamos haciendo un estudio sistemático mensual del total país y en especial de la clase media. ¿Qué hacemos? La parte cuantitativa y la parte de grupos focales. Hemos visto... dos cosas hemos visto. Hay dos deterioros graves que se produjeron durante el año. Uno es el deterioro de la cultura del trabajo. Y el otro es el deterioro de ir a la escuela, de los chicos en la escuela. Cosas que va a ser muy trabajoso revertir. Vos fijate, cuando la gente hablan los grupos focales respecto a la nueva normalidad, la convivencia con el virus y todas las restricciones que eso supone, solo se refiere a restricciones respecto al ocio, no se refiere a restricciones respecto al trabajo. La gente tiene olvidado el mundo del trabajo. Uh-huh. Habla solo respecto a reunirse con amigos, respecto a besarse, a abrazarse, respecto a ir al cine, al teatro, a concierto. Solo ocio. Uh-huh. No dicen, no, debido a esto no podemos ir a la oficina, no podemos trabajar. No. Ese es un tema complicado. Y está en la sociedad. Raúl, los chicos ir a la escuela.
Sí.
No han ido a la escuela.
Está claro. Raúl, te hago la última para cerrar. ¿Cómo ves o cómo analizás el frente opositor? Acá tenemos, bueno, un local, ¿no?, que se está tratando de poner al hombro a la oposición, que es Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR Nacional, diputado nacional, exgobernador, etcétera, una persona políticamente muy hábil. Bueno, ¿cómo ves el armado opositor y en este caso la pata mediática? Porque da la sensación muchas veces de que Clarín está llevando la voz cantante de la oposición, ¿no? Teniendo en cuenta, Juntos por el Cambio, que bueno, está así como muy disperso, ¿no?
Bueno, en general, digamos, el grupo Clarín ahora está tallando fuerte La Nación, sí. Y con su canal de televisión, La Nación Más, digamos, son los dos grupos principales que tienen conflicto ideológico fuerte con el gobierno. Yo creo que la oposición se dio cuenta de algunos aspectos de debilidad del gobierno. Cuando Cristina reacciona de esa manera, lo hace porque dice, si seguimos por este camino, no lo dice, pero ¿qué piensa? Si seguimos por este camino, perdemos las próximas elecciones, y eso sería un desastre. Uh-huh. Entonces tenemos que rectificar el rumbo y tenemos que poner gente que trabaje y gestione todos los días. La oposición se da cuenta también de eso, y entonces eso que hace un mes era una bolsa de gatos que se peleaban entre todos, ahora se están poniendo de acuerdos. Yo creo que el acuerdo al que van a llegar va a ser bajar el perfil de los duros y levantar el de los moderados. El país elige moderados. Uh-huh. En este momento lo que nos da cual y cuantitativamente es que la gente prefiere a los moderados frente a los duros. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta va a ser el que nuclee a la oposición. No creo que el radicalismo tenga posibilidad de dar batalla para un candidato presidencial.
Uh-huh. Perfecto, sí, total. Perfecto.
¿Y del otro lado?
Y del otro lado, digamos, hay que ver qué pasa. La suerte va a estar definida en las próximas elecciones de medio término. Si se ganan las elecciones de medio término, digamos, el presidente se va a llevar un porcentaje de la gloria. Pero si se pierden, se va a llevar el 100% de la derrota.
Derrota, sí, total. Bien, bueno.
Bueno, atentos. Raúl, la verdad que
gracias, Raúl.
Quedaríamos horas charlando con vos, pero bueno, muchísimas gracias por el contacto,
Te agradezco. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y el día que vaya a Mendoza, después que todo esto pase, me voy a ir a tomar un rico vino.
Pero por supuesto.
Totalmente,
por
acá supuesto. Lo esperamos.
Gracias, Raúl.
Hasta luego.
Gracias a ustedes, éxito.
Charlábamos con Raúl Timerman, el analista político, encuestador, etcétera, y nos hacía un panorama bastante amplio de la situación política nacional. Muy interesante, Paola, ¿eh? Muy interesante. La que pega es Cristina y el componedor es Alberto. Y me parece que es interesante lo que dijo.
Qué interesante lo del final, entendiendo esto, la moderación que está eligiendo la
Correcto.
Ciudadanía a la hora de volcar el bueno, voto y mirar dirigentes.
Bueno, ¿no? Esa cuestión fue clave en mayo del año pasado, Paola, ya hace como un siglo, ¿no? Un año y medio más o menos. Fue lo que vio Cristina Kirchner cuando dijo: no me va a alcanzar para ganar. Quizás sea la más votada, pero no voy a ganar en primera vuelta y un balotaje puedo perder. Entonces elijo a Alberto Fernández, que es un moderado, su estilo es moderado. Raúl Timerman lo marcaba, cuando quiso confrontar no le salió bien, y también la necesidad de tener una espada mediática, una o dos o tres, que no solo sea el presidente,
claro, totalmente. Tal cual.